Estamos en comunicación con César Barreto, economista. Hola César, ¿cómo te va? Te saluda Santiago, estamos con Patricia, con Adela. Muy buen día para Monumental.
Muy buen día, Santiago. Muy buen día para la audiencia.
Gracias por atendernos, César. Estábamos hablando con respecto a lo que ayer comentaban tanto el ministro de Hacienda, Benigno López, como Fernández Valdovinos en Twitter. Fernández Valdovinos hablaba directamente, decía, la recesión ha quedado atrás, y explicaba un poco también el ministro de Hacienda respecto al índice mensual de actividad económica que reportó en el mes de octubre el Banco Central del Paraguay. ¿Se puede hablar efectivamente, César, que la recesión ha quedado atrás, y a qué se debe eso, crees?
Por los indicadores que fueron publicados ya a partir del mes de julio, en adelante, que se observa números positivos respecto al mismo mes que tuvimos el año pasado, que se confirmó de vuelta en agosto, y finalmente el último mes de septiembre que se publicó ayer también en la misma línea. Aparentemente como que la reactivación económica se va consolidando, y con un trimestre positivo, o sea, eso ya configura de que el tercer trimestre del año tuvo un crecimiento en el PIB de vuelta después de los dos trimestres anteriores que tuvo caída. Claramente, por lo menos desde el punto de vista técnico, uno puede decir que la recesión pasó, ¿no? Ahora lo que queda es que vayamos confirmando de que esta reactivación se consolide en los próximos meses, y que podamos observar efectivamente un crecimiento ya retomando nuestro ritmo de crecimiento económico en el año 2020, ¿verdad? Que hay algunos aspectos que, como la característica de la economía nuestra tiene, que depende mucho del clima, el factor preponderante aquí para que podamos hablar efectivamente de un crecimiento en el 2020 es que haya una lluvia razonable para que la producción de soja sea buena en febrero del año que viene, ¿no? Más o menos está así. Pareciera ser que, o sea, por lo menos por los números observados en el tercer trimestre, la recesión pasó. De aquí en adelante es consolidar esta reactivación, ¿no?
Ahora, en esa línea, César, ¿qué tan importante es lo que ahora va a ser el poder legislativo con el presupuesto? Porque estaba comentando recién y decía, una cuestión es que el gobierno haya, probablemente tarde, pero haya tomado la decisión de inyectar en obras y ejecutar sobre todo un monto importante que lo había anunciado ya por junio, julio, si mal no recuerdo, y ahí empieza de alguna manera a moverse. Recuerdo haber hablado con Guillermo Caballero Vargas, y él me decía, en la industria textil incluso, que fue una de las más golpeadas en su momento por algunos fenómenos climáticos incluso, se sintió el golpe, pero también se sintió un leve repunte desde el momento en el que las obras empezaron a dinamizar la economía. En esa línea, si bien ya maniobró el gobierno lo que había que maniobrar, ¿qué tarea le queda al poder legislativo?
Le quedan dos cosas que están dentro de su ámbito en este momento. Primero es, creo que es razonable ampliar el límite de la ley de responsabilidad fiscal, porque es necesario este año para que no se tengan que frenar las inversiones que vienen reactivándose desde julio o junio de este año más o menos, pero que por los menores ingresos que tuvo el fisco y que va a seguir teniendo este año, requiere que el déficit fiscal termine alrededor del 2,5% del Producto Interno Bruto para que no se tenga que recurrir a un frenazo en la ejecución de los proyectos en lo que queda este año. Y recurrir a un frenazo significa recurrir a un frenazo, porque el tiempo que queda es demasiado poco, ¿no? Lastimosamente la Cámara de Diputados parece que tomó una actitud un poco diferente, no sé por qué razón, ¿verdad? Pero realmente el 2% no es suficiente. Si se tiene que respetar ese límite del 2%, va a tener que aplicarse algún recorte importante en los 40 o 45 días que quedan de ejecución en este año, ¿verdad? Eso puede afectar muchísimo, porque estamos en el proceso de consolidar esta reactivación, y si se frenan las inversiones públicas durante 45 días, nomás el impacto puede ser muy significativo, ¿no? Primero, ese es el primer punto. Y el segundo es que el presupuesto sea razonable, en el sentido de que los gastos rígidos estén controlados, que no haya, porque los gastos rígidos, el problema es que como vos tenés recursos que son finitos en las recaudaciones, ¿verdad?, que encima son bastante complicadas, si vos comprometes mucho esas recaudaciones en gastos rígidos, en aumento de gastos rígidos, lo que te queda para invertir de vuelta, que finalmente es el que genera más expansión económica a través de la inversión pública, aumentas gastos rígidos, te queda menos plata para inversiones, y eso finalmente va a ir en contra de que efectivamente podamos consolidar esta reactivación en el transcurso del año que viene. Son cosas que parecen muy sutiles, ¿verdad? Pero que en la práctica después se notan los efectos, Santiago.
Y para el 2020 hablan los expertos también que se espera un crecimiento importante en Brasil. ¿Eso también podría ayudar a la demanda de nuestros productos en lo que refiere a la parte agrícola, o una cuestión que solamente se va a manejar ahí dentro de Brasil?
Bueno, o sea, espera un crecimiento un poco mejor en Brasil de lo que ha sido este año. Este año, me acuerdo yo, el año pasado, octubre, noviembre del año pasado, las proyecciones de crecimiento para la economía brasileña estaban cercanas al 3%. Finalmente, ya en los primeros 4 meses de este año, se notó que no tenía la dinámica como para poder llegar a ese crecimiento, y fíjate que se ajustó el crecimiento a menos del 1% que está ahora proyectado para el cierre del 2019. Hoy se proyecta para Brasil que puede llegar a crecer alrededor del 2% en el 2020, ya más moderado a las expectativas, pero nada está asegurado. Lo que ellos han hecho son cosas positivas, sí, están corrigiendo sus grandes desequilibrios macroeconómicos que están relacionados principalmente también con el gasto público, pero de que eso garantice de que haya inversiones privadas, ya sean locales o extranjeras, en Brasil, que apunta a un crecimiento mayor, nada está asegurado, ¿verdad? Aunque este pequeño repunte que ya tuvo este año a nosotros nos ha impactado positivamente ya, porque como somos un país pequeño, cualquier pequeño cambio en el Brasil tiene ya efecto de rama importante hacia el Paraguay. Las ventas fronterizas, que es el principal movilizador de gente en la relación con el Brasil, ¿verdad?, ya empezaron a repuntar también a partir del mes de julio de este año. En septiembre también fue muy fuerte en términos de ventas de Water Brasil, y seguramente el Black Friday, qué sé yo, estas cosas que están haciendo para movilizar aún más la actividad comercial, seguramente va a ir consolidándose también, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos buenas perspectivas para el Brasil, aunque no tantas, hay riesgos allí, y malas perspectivas para la Argentina, que efectivamente va a seguir en recesión en el 2020. O sea, uno que nos estira para abajo, el otro que nos estira para arriba. Creemos que el Brasil tiene más impacto en Paraguay y seguramente va a pesar un poco más esta ya reactivación mayor de la economía brasileña. Pero nada está asegurado. Lo que sí hay que tener en mente es que uno tiene perspectivas y hace proyecciones en base a supuestos. Si esos supuestos no se dan y terminan cosas diferentes, hay que estar preparado para enfrentar esas realidades, ¿no? Distintas a las que uno esperaba inicialmente.
Ahora, con esto que estás comentando, por eso insisto tanto en la prudencia, sobre todo, que tenga que emplear el poder legislativo, que aplaudimos cuando la bicameral finalmente cerró el presupuesto que cerró. Y después, César, en el debate en diputados, lo que vendieron o lo que exportaron para el marketing era, pero nosotros no aumentamos un solo guaraní en el presupuesto. Pero uno empezaba a ver, con la misma plata, qué tipo de reasignaciones iban haciendo, y ahí la cosa como que preocupaba, porque finalmente estaban aumentando salarios, otorgaban ciertas concesiones que no se puede dar el lujo hoy el Estado de otorgar, recortando de cuestiones que eran mucho más sensibles en términos médicos y demás. Finalmente retrocedieron cuando la gente paró la oreja. Pero en esa misma línea, ¿qué puede implicar el respetar el presupuesto tal y cual se marcó como tope, pero sin embargo reasignar montos que en teoría debían ir a otros rubros para salarios?
Bueno, primero hay que conocer un poco más en detalle lo que hicieron, que yo no tengo ese conocimiento, Santiago, pero voy a hablar conceptualmente, ¿verdad? Si uno reduce gastos que tienen cierta flexibilidad en su manejo, que si yo compro más insumos o menos insumos y llevo hacia aumentar sueldos, que eso sí es una factura fija que voy a tener que sí o sí pagar todos los meses, no hay capacidad de reducirlo porque te falta plata en un mes determinado, claramente lo que aumenta es la rigidez en términos de la gestión presupuestaria. Tenés menos flexibilidad para enfrentar situaciones difíciles o complejas con relación a lo que estaban esperando, ¿eh? Se dificulta el manejo del presupuesto, que ya tenemos luego un presupuesto bastante rígido, ¿no? Creo que más del 90% de los recursos están ya preasignados a factura fija que sí o sí tiene que pagar, entonces te queda muy poco para poder manejar realmente las prioridades que tiene la ciudadanía o para enfrentar situaciones más difíciles en términos de ingresos, ¿no?
Correcto. Bueno,
pero estoy hablando sin conocer con precisión qué es lo que han hecho. La experiencia no me dice de que todos los cambios que han hecho los diputados, los senadores, en los 35 años de presupuesto más o menos democrático que tenemos, siempre ha sido para empeorar, lastimosamente. No tienen criterios razonables para poder tomar las decisiones. Yo creo que en términos salariales no es el Congreso el que tiene que tomar la decisión o lo que tiene que negociar en todo caso. La gestión de personal es una responsabilidad del Poder Ejecutivo y de cada uno de los administradores. Ahí se tienen que acordar las cuestiones salariales. No puede ir al Congreso, que es un órgano político. Ahí ya se distorsiona todo. Sí. Nosotros necesitamos aprobar reglas salariales, Santiago. No podemos seguir en esta discrecionalidad, porque la discrecionalidad ya nos trajo a esta situación. Es una situación en la que tenemos muy poco margen, que si seguimos siendo discrecionales vamos a empeorar las cosas en una situación que ya está muy mala, ¿verdad? Yo apelo un poco a que la gente mire en perspectiva esto, porque especialmente los parlamentarios, que son los que toman las decisiones, ¿no?
Sí, categórico. Bueno, César, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un placer. Hasta luego.
Hasta luego, señor César Barreto, economista, conversando con nosotros.